Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 16. Y tienen sus boletines allí con el bosquejo. Vamos a mirar cuatro versículos en esta mañana, pero titulé este mensaje Ofrenda para los Santos. Ofrenda para los Santos, y van a ver por qué en el pasaje. Vamos a hablar de un tema que no hablamos mucho del púlpito, pero que es importante porque está en la palabra de Dios. Dice así en 1 Corintios 16, versículo 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Bien. Es un poco diferente a lo que hemos estado estudiando en 1 Corintios, ¿no es cierto? La semana pasada terminamos de hablar de nuestros cuerpos glorificados. Cuando venga el Señor, vamos a tener cuerpos glorificados. Si estás muerto, vas a resultar ser transformado a un cuerpo glorificado. Y si estás vivo, en un momento vas a ser transformado a un cuerpo glorificado. Porque el cuerpo glorificado es un cuerpo creado específicamente para el cielo. Y Pablo dice, ya que todo esto cuando sucede, realmente en ese momento va a haber una victoria final sobre la muerte, sobre el pecado, que el Señor ya tiene la victoria sobre la muerte, pero la victoria final va a ser cuando nuestros cuerpos que hoy son corruptos sean incorruptos, cuando nuestros cuerpos que son mortales sean inmortales y tengamos un cuerpo glorificado. Y terminamos la semana pasada con el último punto que dice, da gracias a Dios y trabaja, aparte de ser firme, constante, trabaja para el Señor, abundando en la obra del Señor, porque sabemos que lo que estamos haciendo acá no es en vano, sino que es para el Señor. Y él va a ir en este capítulo 16 realmente y va a marcar cómo es su trabajo en el Señor realmente. Nos va a dar evidencias de cómo es su trabajo en el Señor, principalmente la semana que viene. Pero hoy, él empieza a cambiar, ya finalizando la carta, hablando de conclusiones para la iglesia en Corinto. Y lo primero que hace es hablar sobre la ofrenda. Él dice ahí en el versículo 1, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia. No quiero entrar en mucho detalle, pero en este momento, en la historia, en Jerusalén principalmente, había mucha pobreza. La pobreza había crecido en gran manera, creemos por varias cosas. Número uno, había persecución de los creyentes. Entonces los que estaban siendo perseguidos ya no podían estar en su trabajo, ¿no es cierto? Entonces habían perdido su trabajo. Y los que tenían dinero estaban, ya desde Pentecostés hasta ahora, realmente estaban mucho tiempo cuidando de estas personas que estaban en persecución. Entonces había mucha pobreza entre los hermanos. También sabemos en Hechos que nos marca que había una pobreza porque había un gran hambre que pasó en la tierra. Entonces todas esas cosas juntas crearon una gran pobreza en Jerusalén. Y una de las cosas cuando Pablo va a viajar en su viaje misionero en Gálatas 2, 9 y 10, pueden anotarlo y leerlo en su casa, pero cuando la iglesia los está mandando, encaminando hacia el viaje misionero que van a tomar, les dice, vayan, porque es del Señor que van a ir, pero recuerden a los pobres, le dice. Una de las cosas que siempre enfatizaba la iglesia es de recordar a los pobres, de ministrar a los pobres. Y vamos a ver que algunas características de estos pobres. Pero Pablo acá está hablando, dice en el versículo 1, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, y los santos de los cuales está hablando son los santos de la iglesia de Jerusalén, que en este caso, en este momento, son los pobres. por las diferentes cosas que acabo de mencionar. Entonces, cuando hablamos de la ofrenda para los santos en este pasaje, la primera cosa que debemos hacer como iglesia, o basado en esto, la iglesia de Corinto, debe cuidar a los necesitados. Como ya dije, habían muchos pobres en Jerusalén, y Pablo, en varias cartas, y no vamos a tomar el tiempo necesario para hacer eso porque no es tan importante, pero Pablo comunica a muchas iglesias de hacer una ofrenda para llevarle a la iglesia de Jerusalén. Es más, él nos dice ahí, instruía a las iglesias de Galacia. Instruyó para todos lados que iba, escribía cartas y les decía, vamos a ministrar a los hermanos de Jerusalén. Vamos a llevarle una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Él habla de esto en Romanos 15, versículo 25, ya está yéndose de Corinto y está diciendo, ya tengo la ofrenda de los hermanos. Y habla de esto en otros pasajes en cuanto a la ofrenda para los santos. Ahora es necesario pensar en esto. En Hechos 2 tenemos el comienzo de la iglesia. Y en Hechos 2, versículo 42 realmente, dice que ellos tenían todas las cosas en común. Y una de las cosas que tenían en común es que cuidaban el uno del otro cuando había necesidades. Lo hacían en la iglesia, no iban a diferentes lugares. En la iglesia, si uno tenía necesidad, lo ayudaban como podían, ministraban el uno al otro y cumplían o ayudaban con esa necesidad. En Hechos capítulo 4 nos dice que ellos compartieron otra vez. Cuando había necesidad, juntaron los recursos que el Señor les había dado. Si Dios había prosperado a un hermano, él iba y ministraba, y lo hacían como iglesia y compartían otra vez con los necesitados de la iglesia. En Hechos capítulo 6, que conocemos bien porque es el pasaje de donde sacamos los diáconos, ¿no es cierto? Pero en Hechos capítulo 6 había una necesidad de ministrar ¿a quién? A las viudas. Diferentes cosas que estaban experimentando la viuda, probablemente pobreza era uno, pero era de distribuir comida, de ministrarles correctamente. ¿Y qué hace la iglesia? Se junta y cumple las necesidades de las viudas en este caso. Pero en todos los casos que vemos en Hechos, siempre están cumpliendo o buscando cuidar los necesitados en la iglesia. Y Pablo dice acá, bueno, esto va más allá de la iglesia, pero dice, va a ir a las otras iglesias. Ahora piensen conmigo, la primera iglesia estaba ministrando, la iglesia principal era la iglesia de Jerusalén, y la iglesia de Jerusalén había enviado personas por todos lados, principalmente porque había persecución. Iban por todos lados compartiendo el evangelio, y de ahí también mandaron, Pablo va con Bernabé, realmente de Antioquía, pero va y comparten el evangelio y empiezan iglesias, y realmente muchas de las iglesias, si no todas, son un ministerio que salió de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo está diciendo, vamos a ministrarles con ofrendas porque tienen necesidad. ¿Y a quién va? ¿Va al gobierno a pedirle un préstamo? No, ¿a quién va? A las iglesias. Nos dice ahí, a las iglesias de Galacia. Va por todas las iglesias compartiendo la necesidad, diciendo, junten una ofrenda, que vamos a ver en un momento, júntenlo y vamos a mandar nuestra ofrenda a ellos, porque eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Ahora, algo interesante, en los pasajes, cuando habla de la colecta, digamos, de la ofrenda, la palabra que usa Pablo en varios pasajes es koinonía, y quizás conoces esa palabra. La palabra koinonía en griego quiere decir comunión. Y él está hablando de la ofrenda. En 2 Corintios 8, 4, en 2 Corintios 9, 13, en Romanos 15, 26, usa la palabra koinonía para hacer referencia a la ofrenda. Y lo que él está enfatizando ahí es que cuando ofrendamos a hermanos es una forma de tener comunión el uno con el otro. Porque no estamos dando dinero y nada más. Estamos viendo que tienen necesidad y estamos supliendo esa necesidad por dar, porque Dios nos ha prosperado, porque Dios nos puso en el corazón que debemos suplir esa necesidad. Entonces, no solamente estaban cumpliendo con algo que Dios decía, bueno, debes ministrar en la iglesia con tus ofrendas, sino que lo estaban haciendo de su corazón porque tenían un amor y un interés por esos hermanos, y Pablo usa la palabra comunión para referirse a eso. Ahora, hermanos, yo no quiero entrar a todo esto porque no, realmente no lo vamos a hacer, pero la iglesia tiene dos propósitos en cuanto a las ofrendas. Las dos responsabilidades que tiene la iglesia, número uno, es de sostener a su pastor, es de pagar el sueldo del pastor, es de cumplir con eso para que el pastor no tenga que trabajar fuera de lo que es la iglesia, sino que pueda ministrar y preparar los mensajes y ser eficaz en lo que hace. Y la Biblia nos habla de eso, y ya miramos eso en 1 Corintios, entonces hoy no vamos a hablar de eso. Pero una responsabilidad que tiene la iglesia es de proveer por los líderes de la iglesia. La segunda responsabilidad que tiene la iglesia es de proveer por los hermanos que tienen necesidad en la congregación. Eso es lo que hacían en Hechos. Y eso es lo que Pablo en alguna manera está marcando acá, que tenemos necesidad de ministrar por medio de nuestras ofrendas a los necesitados, quizás en nuestra iglesia principalmente o en otras iglesias hermanas. Entonces, ¿qué estaban haciendo los hermanos? Estaban en Corinto, ellos juntaban ofrendas y la idea era que ministren. Eso es lo que estaban haciendo en Jerusalén, en Hechos 2. Estaban ministrando el uno al otro, estaban vendiendo propiedades en algunos casos que vamos a ver, para poder donar dinero a esas personas que no tenían. Ahora, es interesante esto y necesitamos recordar esto. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. ¿No es cierto? Eso es bíblico y eso lo creo totalmente. Es de la palabra de Dios. El que no trabaja, que no coma. Estos no son personas que no estaban trabajando porque le querían dormir el lunes hasta tarde y no llegaban al trabajo, o porque sentían que no querían ir al trabajo. Que en esta semana escuché de alguien que no fue al trabajo y cuando le preguntó el jefe por qué no fuiste, dice, no tenía ganas, no sentía ganas de ir al trabajo. Eso es lo que le dijo. No estamos hablando de personas que son vagos, que no quieren trabajar y vamos a sostenerlos en la iglesia. Ese no es el propósito. Hay una línea muy fina ahí, pero deben querer trabajar. Pero quizás son personas que perdieron su trabajo por la persecución o tenían dificultad y la iglesia de alguna manera proveía o suplía la necesidad que ellos tenían. Ahora quiero decirles esto en nuestra práctica de la iglesia. Acá no tanto todavía, aunque hemos tenido personas. Yo en Torcuato, sé que en Don Torcuato todos los domingos tenías a alguien que venía a la puerta y decía, necesito hablar con un pastor, ¿no? Y ya, ¡pastor! Y te llamaban, ¿no es cierto? Y siempre tratabas de que haya otro pastor ahí antes de que vos llegues, ¿no? ¿Y qué decían? Y ya sabías, llegó alguien que quiere hablar con vos en la puerta y ya sabías de qué se trataba. Y empieza a contarte su historia porque tuvo problemas con esto y con el otro. Necesito una monedita. Siempre era así. Casi siempre era así. Ahora, quiero decirles esto. Filosofía de la iglesia es, nosotros ministramos a las personas que asisten a la iglesia con ayuda, si es necesario, con ayuda de muchas veces ofrendas de comida para que puedan comer. Pero el propósito de la iglesia es ministrar a los necesitados de la iglesia, no a los necesitados de afuera. Ahora, es muy diferente eso a lo que nuestro mundo piensa de la iglesia, porque piensan, la iglesia está ahí para ayudarme a mí con mis problemas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando viene alguien a la puerta le decimos, bueno, tómatela, no asistís acá, no. Puede ser que le decimos, mirá, no tenemos para darte, o puede ser que el Espíritu Santo obra en tu corazón en ese momento y sentís una carga y le das algo. Eso depende de cada persona. Pero como iglesia, el propósito principal es de ministrar a los hermanos. Ese es el propósito que tenemos. Nuestro propósito no es sacar la pobreza del mundo, no es alimentar a la gente del mundo. Podemos usarlo para testificar o lo que sea. Nuestro propósito es de ministrarnos los unos a los otros y suplir las necesidades que hay, si es que hay, en la iglesia. Y no necesariamente quiere decir que yo vengo con este problema y la iglesia lo va a hacer. La iglesia identifica esos problemas y trata de suplir eso como Dios ha provisto. Entonces, Pablo está acá hablando de la misma idea y dice, vamos a juntar una ofrenda para los santos en Jerusalén. Estos hermanos dedicaron su vida a compartir el Evangelio, están pasando un momento difícil, y necesitan que nosotros mandemos ofrendas. Entonces él instruye a las iglesias de Galacia, a un montón de iglesias, y dice, y voy a incluirlos a ustedes, hermanos. En 1 Corintios le dice, voy a incluirlos a ustedes, junten ofrendas. Pero Pablo está marcando, vamos a cuidar a los necesitados. La segunda cosa que vemos es la constancia de la ofrenda, o sea, cuántas veces tenés que dar en la ofrenda. A algunos les va a interesar esto, ¿no? Siempre me pregunté, ¿cuántas veces tengo que ofrendar? ¿No? ¿Es una vez al año? ¿Cuando me dan el aguinaldo? ¿Una vez al mes? Bueno, vamos a ver qué dice acá. Versículo 2. Que el primer día de la semana... ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo, hoy, ¿no es cierto? Cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ahora, no hago esto mucho, pero vamos a ir a diferentes pasajes. Quiero que entiendan una cosa. El primer día de la semana era el día que ellos se reunían para glorificar al Señor. Era el día de la iglesia. Era un domingo. Quizás te preguntabas, bueno, en el Antiguo Testamento era el sábado, y encima... aún en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se reunían el sábado. ¿Qué pasó? ¿Cuándo cambió de un sábado a un domingo? Vamos a ir brevemente a algunos pasajes. Pueden anotarlo si quieren. Yo voy a ir a Juan 20, 19. Juan 20, 19. Tenemos lo que llamamos, en alguna manera, la primera reunión después de la resurrección de Cristo. Juan 20, 19 dice, entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana... que es domingo, esto después de que Cristo murió, y dice, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, y después les muestra sus manos y sabemos la historia. Pero eso pasó el domingo, Jesús se pone delante de ellos, ellos están reunidos con miedo, Jesús se pone delante de ellos y les dice quién es. Eso pasó un domingo. Juan 20, 26, dice, 8 días después, eso es domingo, porque ellos contaban cada día, el día en el que estaban y el otro, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, que nos da una idea de que se estaban reuniendo cada domingo, y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Entonces se empezaron a reunir los domingos, el de la resurrección, viene el Señor, 8 días después se reúnen otra vez y están allí juntos. Hechos 27, pueden anotarlo también, Hechos capítulo 20, versículo 7, dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, que estaban haciendo la cena del Señor y lo hacían todos los domingos, y es más, en Hechos 2 nos dice que compartían un montón de cosas en ese tiempo, la doctrina de los apóstoles también. Pero ya cambió a ser el primer día de la semana, ya era el hábito, el patrón, era reunirse los domingos y tener su reunión ese día. En Apocalipsis 1:10, ya el día del Señor, o realmente el domingo, se llama, perdón, el día del Señor. Pasa a pasar de la reunión, o sea, del primer día de la semana al día del Señor. Y hay otros versículos que podemos mirar, pero realmente se establece, después de la resurrección de Cristo, se dejaron de reunir los sábados y empezaron a reunirse los domingos, y en Apocalipsis 1:10 pasa a ser el día del Señor. Y nosotros hoy nos reunimos los domingos, porque es el día del Señor que vemos el patrón en Hechos, en el libro de Hechos. ¿Y qué hacen? 1 Corintios 16, ¿qué hacen el primer día? ¿Qué deben hacer? Dice que el primer día de la semana, el domingo, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando vayas no se recojan entonces ofrendas. Es interesante que Pablo está diciendo acá realmente, de una manera semanal, el primer día de la semana cuando te reunís, debes traer tu ofrenda, y vamos a ver eso en un momento, pero debes traer tu ofrenda. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Está diciendo, debes dar todas las veces que te reunís. O sea, no es que todas las veces tenés que traer dinero. Pablo acá está juntando dinero con adorar a Dios. Ahora, no está diciendo tenés que ofrendar para que Dios te bendiga más, ¿no? Para que Dios te prospere, tenés que tener una ofrenda grande, porque muchos usan eso para decir eso que estoy diciendo. Lo que está diciendo es, la forma que vos usás tu dinero está asociado con adorar a Dios. Tenés que darte cuenta que todo lo que Dios te da es porque Él te prospera. Es porque Él te lo da. No es porque vos vas a trabajar, aunque sí. Pero lo haces para la gloria del Señor y el Señor te da la ofrenda que Él quiere o que necesitas. Como Él quiere. Y Pablo dice, trae de lo que Dios te ha dado, porque todo al fin y al cabo depende de Dios y es de Dios. Trae y glorificale por medio de tus ofrendas. Eso es lo que está mencionando acá. Entonces está diciendo, los domingos es el día que nos reunimos y una de las formas de glorificar a Dios es de ofrendar. Ahora, no hacemos la ofrenda acá porque ya los tenemos acá y vamos a pasar la bolsita porque sí, ¿no es cierto? Lo hacemos porque ofrendar es una forma de glorificar a Dios y lo hacemos cuando estamos reunidos. No es solamente cantar, no es solamente la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, no es solamente comunión entre hermanos, no es solamente celebrar la cena del Señor, es también ofrendar, una forma de glorificar a Dios. Y lo hacemos entonces en la iglesia los domingos porque es una forma de glorificar a Dios. Ahora noten, ahí dice, el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Acá la palabra, o sea, algunos comentaristas dicen, bueno, lo que tenés que hacer realmente el domingo es sentarte en tu casa y guardar una caja especial o lo que sea, guardar tu dinero especial en un lugar. Dice, aparte y guarde, ¿no es cierto? Entonces la persona debe apartar su ofrenda y tenerlo en su casa hasta el día que quiera invertir en el Señor, ¿no es cierto? Pero voy a guardar esta ofrenda especial. Y hay algunos comentaristas que están hablando de llevarlo a la iglesia. Ahora, y lo apartan y lo llevan a la iglesia. Vamos a ir por algunos pasajes para que entendamos eso un poco. Pero, y dejen un dedo en 1 Corintios, Hechos capítulo 4, versículo 34, tenemos lo que ya mencioné un poco, pero en el versículo 34, Hechos 4, dice, no había pues ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Miren el 35, y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. En Hechos, que es de donde sacamos cómo debemos nosotros movernos, ¿qué hacían? Vendían su propiedad y traían sus ofrendas a la iglesia. Bueno, no dice la iglesia, lo traían a los apóstoles, que eran los líderes de la iglesia, y lo ponían a sus pies. ¿Y qué hacían los apóstoles? Ellos dispersaban según las necesidades que veían. En versículo 36 tenemos a José, que es Bernabé, pero dice, José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Lo que vemos ahí cuando habla de los pies de los apóstoles, está hablando de la idea de la iglesia. No, está hablando de los líderes de la iglesia. Ellos vendían su propiedad y no se quedaban en casa y decían, esto lo voy a guardar para el Señor y esto lo voy a guardar para mí. Decían, y podían hacer eso porque era lo que Dios ponía en su corazón, pero decían, bueno, voy a llevarlo a los apóstoles, a la iglesia, para que la iglesia lo distribuya como ellos quieren. Y eso es lo que hacían. Y de ahí sacamos realmente personalmente cómo debe ser en la iglesia. Ahora, la palabra en 1 Corintios, y vamos a ir a otros pasajes, pero la palabra en 1 Corintios dice, cada uno de vosotros aparte y guarde. La idea de esas palabras es la idea de tesoro. La palabra en griego puede decir una caja de dinero, puede significar una caja de dinero, puede significar un tesoro, puede significar un lugar de tesoro. La idea que está diciendo es dónde vos ponés tus cosas valiosas. Eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo, agarrá tu dinero el primer día de la semana y poné tu dinero en el lugar donde vos guardás tus cosas que son valiosas. Y no está hablando de la casa. Quiero que sepan esto, en la religión pagana, por ejemplo, en los templos paganos, en el tiempo de los griegos, de los romanos, los templos paganos tenían lo que llamaban una caja de tesoro, ¿no es cierto? Y esto también es verdad en el judaísmo, ellos también tenían una caja de tesoro. Es más, Jesús está en el templo y él se queda en la puerta para mirar la caja de tesoro y a la gente que dan. Si recuerdan esa historia, está en Marcos 12, donde tenemos a una viuda que da todo lo que tiene, que son dos moneditas. Pero eso es porque Jesús está mirando. Y habían otras personas que traían una ofrenda enorme y querían ser conocidos y vistos como que estaban dando su ofrenda y daban su ofrenda. Obviamente Dios dijo, la persona que dio menos, pero lo hizo con un corazón para el Señor, dio más, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y si no, está en Marcos capítulo 12. Pero los templos paganos, el judaísmo, tenía una caja de tesoro en su templo. Y realmente el lugar más seguro para llevar tu dinero en ese tiempo era al templo. Vos llevabas al templo, dejabas tu ofrenda ahí para los paganos, y los paganos casi siempre tenían un diezmo, entonces dabas un diezmo. El judaísmo también lo tenía y daban su ofrenda. Y la idea que tenían es que eran bancos. Eran el lugar más seguro que podías poner tu dinero, era en el templo. Y Pablo usa la misma palabra acá en 1 Corintios 16, da la misma idea, trae tu ofrenda al lugar seguro y que el Señor lo use como Dios te ha prosperado, y creo que él está hablando de la iglesia. Entonces, ¿qué está hablando ahí cuando dice cada uno de vosotros aparte y guarde? La idea es que cada uno de vosotros privadamente debe pensar en su corazón, ¿qué le voy a dar al Señor? ¿Cómo voy a darle al Señor? ¿Qué voy a apartar de mi dinero para el Señor? Porque después de todo, todo el dinero es de Dios. Entonces, está diciendo acá, apartalo, pensalo, voy a dar esta cantidad. Y después tráigalo y guárdenlo en la iglesia. Porque ahí es donde se guardaba el dinero. ¿Y qué dice? Hasta que yo venga y lo recoja. O dice, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Si hubiese sido que cada persona estaba guardando dinero en su casa, cuando llega Pablo, tienen que hacer una gran ofrenda, ¿o no? Porque nadie tenía el dinero. Pero si la iglesia ya está, si el dinero ya está en la iglesia, viene Pablo y dice, ya no va a ser necesario que recojan porque ustedes ya separaron eso para el ministerio o para la ofrenda para los santos. Y podemos sacar algunos ejemplos para nuestra iglesia de cómo debe funcionar la ofrenda. El tercer punto que quiero marcar es la cantidad de la ofrenda. Siempre hay que dar en dólares y en euros. No, que después es complicado transferirlo y todo. ¿Cuánto debemos dar? ¿Cuánto debemos dar? Siempre es una buena pregunta y hay muchas personas que vienen con la palabra diezmo, ¿no es cierto? Y vamos a ver hoy si es el diezmo realmente lo que debemos dar o no. Vamos a ver diferentes cosas acá. Vamos a hablar del tiempo antes de Moisés, el tiempo de Moisés y el tiempo actual. ¿Está bien? El tiempo antes de Moisés. Vayan a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Muchos creen que antes de Moisés se estableció que había que dar un diezmo. Y hay miles, bueno, no miles, pero hay cientos de veces que tenemos la palabra ofrenda acá, y solamente dos casos hablan de un diezmo. En Hebreos capítulo 7 está Abraham, que acaba de ganar una batalla y él quiere adorar a Dios, agradecer a Dios, porque tuvo victoria en esta batalla, entonces quiere dar una ofrenda. Miren Hebreos 7, versículo 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, él es un sacerdote, salió al encuentro de Abraham cuando Abraham regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Abraham tiene una victoria, quiere agradecer al Señor, aparece Melquisedec, el sacerdote, a quien él le da la ofrenda, porque en ese tiempo se le daba al sacerdote y el sacerdote hace un sacrificio y también se queda con parte porque de eso vivían. Entonces, ¿qué pasa? Acá dice, Abraham le entregó el diezmo a el sacerdote. Ahora, noten esto. No hay ningún mandato ahí en ese pasaje de que tenía que ser un diezmo. No hay nada ahí. No nos dice ni un mandato, no nos dice que ya estaba indicado, no nos dice, no nos está pidiendo eso. ¿De dónde salió? Del corazón de Abraham. Abraham quiso dar 10%, entonces dio 10%. No habla de un diezmo que vos tenés que dar. Y Abraham dio. El otro caso está en Génesis capítulo 28, y no lo vamos a buscar por el tiempo, pero era Jacob. Y Jacob realmente quiere darle a Dios, pero está usándolo como una coima hacia Dios. Dios, yo te voy a dar el 10%, pero quiero que me bendigas así, así, así. Y da el 10%, pero lo hace más o menos en pecado ahí. Y el 10%, otra vez, eso es lo que los paganos acostumbraban dar, entonces probablemente salió de ahí, no sabemos, pero en la ofrenda de Jacob no está indicado, no está mandado, no es algo que tenían que hacer, el 10% hacían lo que ellos querían. Después tenemos ofrendas desde Caín a Abel, a todas las ofrendas que hay, solamente estos dos casos son del diezmo, hasta el tiempo de Moisés, del diezmo. Y fue, en los dos casos, lo que querían dar, porque no nos manda que tenía que ser así. No vamos a buscar tampoco por tiempo, pero pueden anotar, Génesis capítulo 41 y capítulo 47, está Israel en Egipto. Y si recuerdan la historia, está José liderando allí, y tiene una visión de que van a venir 7 años de hambre, ¿no es cierto? Pero primero van a tener 7 años de prosperidad. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a cobrarles el 20% de todo ahora, mientras tenemos los 7 años de prosperidad, para que después podamos tener en el tiempo de hambre. Y Dios lo usa en gran manera. Pero esto no es una ofrenda, esto es lo que llamamos un impuesto del gobierno, porque viene del gobierno, no venía de Dios. Entonces algunos dicen, bueno, es 20%, y algunos ya dicen, no, es más que el diezmo, no me gusta eso, pero esto no fue indicado para siempre, fue indicado para Israel, o para todo Egipto, como un impuesto para poder sobrevivir los 7 años que iban a estar mal. Bien, eso es antes del tiempo de Moisés. Ahora, en el tiempo de Moisés, tenés, empezando en Levítico, tenés los levitas, que son los sacerdotes, y los sacerdotes son los que hacen los sacrificios y vivían de las ofrendas que las personas traían. Entonces Dios marca en Levítico 27, les dice que tienen que dar un diezmo a los levitas. Ahora, los levitas eran servidores públicos. Era realmente el gobierno el que mandaba, porque ellos no tenían un reino todavía, pero era el que hacía todas las cosas sacerdotales. Entonces, el 10% acá no es una indicación de la ofrenda, es una indicación de un impuesto que tenían los judíos para poder proveer para los levitas. En Deuteronomio 12 nos marca otro 10%. Y dice que tenían que dar otros 10% todos los años para las fiestas nacionales, para todas los feriados, ¿no es cierto? Menos mal que nosotros no damos impuestos por los feriados, porque estaríamos fritos, ¿no es cierto? Hay tantos feriados y agregan cada vez más. Ellos daban entonces, 10% iba a los levitas, 10% iba a todas las cosas, a todas las fiestas y todo para el Señor, pero era también un impuesto. Y después tenían un tercer impuesto, que también está en Deuteronomio 12. Cada 3 años tenían que dar un 10% extra, o sea que 3% y medio, o 3.3 por año. Y eso iba para los pobres. Entonces iba al gobierno para que el gobierno distribuya, digamos, el gobierno entre comillas, a los líderes para que ellos distribuyan a los pobres. Entonces, ¿qué tenías? Eran todos impuestos estos. 23.3% por año era el impuesto que los judíos tenían en el tiempo de Moisés para darle al gobierno. Y 20% en el tiempo de Egipto, cuando ellos reinaban y estaba José allí con todo eso. No hay un diezmo que es la ofrenda. Son siempre cosas de impuestos. Bien, entonces, ¿cómo debemos dar nosotros? ¿No? Bueno, tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Éxodo 25, ya que no es un diezmo, ¿cuánto debo dar? Bueno, tenemos un ejemplo de una ofrenda que se armó en Éxodo 25, versículo 1. Iban a construir el tabernáculo del Señor. Y se reúnen y Moisés le dice, vamos a hacer una ofrenda para el tabernáculo. Versículo Éxodo 25, 2. Bueno, el 1. Habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis, oro, plata, bronce, y sigue la lista. Pero noten el versículo 2, porque eso es importante. En el medio, Dios le dice, vamos a hacer una ofrenda para el tabernáculo, para Dios. Ya están los impuestos, ya estamos pagando 23% de impuesto, y dice, vamos a juntar una ofrenda de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. ¿Cuál es el número que hay que dar? Lo que quieras. Lo que tu corazón dice. Si amas al Señor, vas a dar. Versículo Éxodo 35, unos libros más allá. Éxodo 35, unos libros, unos capítulos más allá. Versículo 5, Éxodo 35, 5. Tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, que es la misma idea que está dando en Éxodo 25, oro, plata y bronce, tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Entonces está hablando de lo mismo, ahora le está comunicando al pueblo que depende de tu corazón, lo que vos querés dar a Dios. Miren el versículo 21 de ese mismo capítulo. Y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. ¿Qué dieron? Lo que quisieron. Lo que Dios puso en su corazón. ¿Por qué? Porque era un acto de adoración a Dios. Pero ya estamos dando 23. Bueno, esos impuestos. Ahora das lo que querés. Y miren esto que es... Realmente se nota su corazón, pero miren el capítulo 36, versículo 6. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. ¿Qué pasó? Algunos dicen, si vos no decís y hablás del diezmo, tu iglesia no va a tener ofrendas, ¿no? Ya, ¿cómo vas a pagar el edificio y sin pensar en pagar al pastor no vas a poder hacerlo más? ¿Qué pasó acá? Dan con un corazón porque aman a Dios, ¿y qué pasa? Dejen de dar, hermanos. Ya no tenemos más lugar para guardar estas cosas, ya es demasiado. Qué lindo sería eso, ¿no? Llegamos un día y decimos, hermanos, ya dejen de ofrendar porque ya no podemos más, tenemos demasiado. No creo que va a pasar, pero pueden ofrendar igual, ¿no? Pero si pasara, qué grandioso que sería. Eso es lo que pasó acá. Tenían su impuesto, pero su corazón, daban libremente como querían. ¿Cómo debemos dar hoy nosotros? Les menciono nomás el versículo. En Romanos 13, 6 nos dice, está hablando del gobierno y cómo debemos someternos, y en el versículo 6 dice, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. ¿Qué debemos hacer hoy en día nosotros? Hay dos cosas. Pagar nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque Dios los puso ahí. ¿Es alto el impuesto? Sí, y cada vez sube más, ¿no es cierto? Pero no significa que nosotros como creyentes no lo podemos pagar. Pagamos nuestros impuestos y después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Señor? Damos lo que queremos. no lo que queda, no el diezmo. Puede ser el diezmo en sí, pero es lo que querés, lo que está en tu corazón. Das de lo que vos querés delante de Dios como una ofrenda y una forma de adorar a Dios. Estaba pensando hoy, Romina no le gustó porque le canté la canción, no lo voy a cantar ahora. Pero algunos quizás se acuerdan del pasaje, 2 Corintios capítulo 9. Ahí, antes cuando se tomaba la ofrenda, cantábamos eso todas las veces. Además, yo era chiquitito así, todavía me acuerdo toda la canción. Pero me dijo Romina, no va a ser algo que va a ser edificante para la iglesia. El que siembra escasamente. 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué y cómo debemos dar? Como Dios mueve en tu corazón, porque es una forma de adorar a Dios. Ahora quiero decirles esto. Vos podés dar miles y miles y miles de dólares y los vamos a aceptar, pero eso no va a cambiar tu condición con Dios. Eso no va a ayudarte en tu camino espiritual, porque eso no es lo que hace. Eso no va a hacerte más espiritual. Si vos lo estás dando porque decís, tengo que darlo por obligación, realmente Dios no quiere eso. Dios quiere que des con un corazón que ama a Dios y dice, esto lo estoy dando para el Señor, para que Él lo use, porque después de todo, todo mi dinero es de Él. Entonces, ¿cómo debo dar? Da lo que quieras. Si significa que no das más ofrenda, bueno, eso es entre vos y el Señor. Pero si amás a Dios y querés adorar a Dios y glorificar a Dios, debes hacerlo también con tus ofrendas. El último, el cuidado de nuestras ofrendas. Volvemos a 1 Corintios, entonces dice, versículo 3. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. El cuidado de la ofrenda. Y quizás esto vos decís, bueno, no está mucho en el pasaje, pero creo que esta es la idea que Pablo está dando. Acá tenemos a la ofrenda que se juntó. No solamente la ofrenda de Corinto, aunque en este caso sí, la iglesia de Corinto dijo, amamos a esos hermanos, amamos a Dios, vamos a dar. Y dieron una ofrenda, separaron no sé cuánto tiempo, separaron su ofrenda en la iglesia, lo pusieron ahí, los líderes lo tenían listo, viene Pablo y le dicen, acá está la ofrenda. Y Pablo dice, cuando yo llegue, voy a enviar cartas a quienes vosotros hayáis designado. Pablo dice, estoy acá está la ofrenda, está esta ofrenda, está todas las ofrendas que traigo de las otras iglesias con los líderes que vinieron de esa iglesia. Dice, vamos a escribir carta, o sea, ustedes van a decirme quiénes son las personas de confianza que ustedes confían de su grupo que van a ir y llevar el dinero a Jerusalén. Esa es la idea que Pablo está dando acá. No era, voy a agarrar la ofrenda y decir, a ver, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere llevar este dinero a Jerusalén? Ah, vos, sí, vos estás sin trabajo y no te gusta gastar la plata, no sos de confianza, vamos a mandarlo. Bien, no. Buscaron a las personas que la iglesia confiaba, que eran personas realmente de buena reputación, y los mandaron con la ofrenda. Y Pablo dice, vamos a escribir carta porque estas son personas de confianza. Y llega al punto que dice, y si tenés dudas, ¿no? Si dudás realmente, y la ofrenda vale la pena, voy a ir, yo puedo ir. Eso es lo que dice en el versículo 4. Si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. O sea, Pablo dice, bueno, vamos a elegir las personas con mejor reputación que hay, pero quizás es una ofrenda tan grande que no confiamos completamente en ellos, pero en Pablo sí, entonces yo iré con ellos también, ¿no? Y no nos dice, Pablo no fue con ellos ahí en ese momento, pero él llega después, pero buscaron personas de confianza. Quiero decirles esto solamente para que sepan. Nosotros, en nuestra iglesia, tenemos dos personas que cuentan la ofrenda. no porque no confiamos en las personas que cuentan la ofrenda, sino para proteger el uno al otro. Y en ningún momento, que yo sepa desde que empezamos hasta hoy, el pastor agarra la ofrenda o la cuenta o lo que sea. Se cuenta esa ofrenda, se pone en una planilla y después se guarda el dinero o lo que sea, pero está en esa planilla y en esa planilla alguien tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto? Por eso, y alguien se hace cargo. Pero lo que quiero decir es esto. Hay una protección que es muy importante con la ofrenda de la iglesia. Vos no estás dando y diciendo, y el pastor, porque hay una idea, ¿no? Yo juego al hockey y todos los jugadores de hockey piensan que ustedes ofrendan, lo ponen en la bolsita, yo lo pongo en mi bolsillo y ¡qué lindo, me voy! Eso es lo que piensan. Y hay, lamentablemente, hay iglesias donde hay pastores que hacen eso. Pero eso no es bíblico. Entonces nosotros buscamos personas que son de reputación, cuentan el dinero y guardamos eso y lo tenemos todo registrado para que no haya ningún problema con eso. Ahora, en la Biblia, y ya miramos esto, ¿a dónde llevaban ellos sus ofrendas? Los llevaban a los apóstoles. Los apóstoles, hoy no tenemos apóstoles, ¿no? No tenemos un apóstol acá. Pero llevaban sus ofrendas a los líderes de la iglesia y ellos lo distribuían como querían hacer, ¿no? Como veían la necesidad. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran hombres espirituales que habían tomado 10 años de cómo hacer contabilidad y manejar dinero y tenían todas las mejores cosas. No, no entendían nada de dinero probablemente. Algunos sí, porque tenías a Mateo, por ejemplo. Pero no era ese el requisito. El requisito era que eran hombres de Dios. Y la ofrenda fue a ellos, y ellos se paraban, o como veían la necesidad. En Hechos 6, ¿qué pasa? Están las viudas que no están siendo administradas, los apóstoles no tienen el tiempo necesario, entonces dicen, hermanos, tenemos un problema con el dinero, ¿y quién va a manejar el dinero? Porque eso era una de las cosas que hacían. ¿Qué vamos a hacer? Busquen a los que tienen un título en contabilidad. No, otra vez, ¿qué buscaron? Personas que amaban a Dios, fieles a Dios, con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y buscaron a esas personas y les entregaron realmente las ofrendas para que ellos hagan la necesidad, o cumplan con las necesidades que había. Entonces, no buscamos necesariamente un contador, aunque es buenísimo cuando hay alguien así. Pero sí buscamos a personas que aman a Dios, que podemos confiar en ellos, ¿no es cierto? Y no nos ponemos en un lugar de tentación, porque si hay una sola persona contando, puede caer en tentación. Y no queremos eso, porque no es beneficioso ni para él ni para la iglesia. Entonces cuentan dos personas, se anota todo, y siempre está eso disponible para cualquier hermano que quiere ver. No el dinero, pero sí la cuenta, el papel. Está todo marcado. Y cada año tenemos dos personas que miran todo el año, todos los recibos que entraron, las entradas que entraron, lo que salió, y cumplen con ese requisito. ¿Y por qué hacemos todo eso? ¿Porque tenemos miedo que roben? No. Hacemos todo eso porque debe haber claridad en eso. Porque no estamos acá para la ofrenda. No estamos acá para cualquiera de esas cosas. Estamos acá para glorificar a Dios. Y lo hacemos por medio de nuestras ofrendas y debemos cuidar las ofrendas porque son para Dios. Entonces, perdón, eso es un poco extra, ¿no? Algunos ahora, mira cómo manejan. Está bien. Y si tenés una pregunta sobre eso, podés hacerlo. Pero debemos cuidar la ofrenda. Eso es lo que hacía acá Pablo. Pablo dice, vamos a mandar a las mejores personas que ustedes decidan. Y si no confiamos plenamente o si piensan que necesita que vaya yo, voy a ir. Y voy a ir y llevar las ofrendas. Y eso es lo que hicieron. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿No es cierto? Nosotros no tenemos que juntar una ofrenda para los santos hoy. Hay veces que sí tenemos que juntar ofrendas. Hay veces que tenemos necesidad entre nosotros y tenemos algo en nuestro presupuesto que es para Alelón. Que está diseñado para suplir con esas necesidades. Si es algo más grande o si hay algo en la cual la iglesia puede ver cómo suplir esa necesidad, lo hablamos como congregación. Pero lo importante de nuestras ofrendas no es a quién va a ir o cómo va a funcionar o lo que sea. No, lo importante de nuestras ofrendas es que estamos ofrendando a Dios. Y no lo hacemos porque debemos hacerlo, lo hacemos como una forma de adorar a Dios. No es algo legalista, no es el 10%, si querés dar el 10% podés, si querés dar 50% amén, si querés dar más. Yo conozco a alguien que trata de dar 95% de lo que gana todos los años, eso es lo que da ofrenda. Es decir, oh, es un multimillonario, puede ser, pero trata de dar 95% o más y lo da de corazón. Ahora, no hay un número, depende de tu corazón, depende de cuánto amas a Dios, depende de cómo querés glorificarle. Eso es lo que estamos mirando. Entonces, la pregunta que te hago, pensando en esto, ¿estás glorificando a Dios con tus ofrendas? ¿Estás glorificando a Dios con tus ofrendas? Ni miramos este pasaje, pero la viuda dio 2 centavos y dio más que todo lo demás, que daban millones, porque en su corazón dio todo lo que tenía. No estamos diciendo que tenés que dar todo, pero lo que sí necesitas pensar es, ¿glorifico a Dios con mis ofrendas? Este dinero es de Dios. ¿Estoy glorificando a Dios como debería por medio de mi ofrenda? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor, muchas cosas prácticas que hemos mirado hoy. Te damos gracias, Señor, porque la idea de ofrendar no es un ritual, no es algo donde una transacción sin sentido, Señor. No es algo donde nos pides un número y te lo damos obligado, sino, Señor, aún en las ofrendas que son usadas para cosas como el edificio y el pastor y diferentes necesidades que tenemos, aún en eso, Señor, es una forma de glorificarte a ti. Señor, ayúdanos a realmente estar creciendo espiritualmente, a estar aprendiendo de tu palabra, a estar creciendo en nuestro deseo de glorificarte, y que eso sea reflejado en nuestra forma de ofrendar. Que no solamente sea dedicar nuestro tiempo y nuestras habilidades, sino también, Señor, que nos demos cuenta que el dinero que tenemos es tuyo y que podamos glorificarte por medio de las ofrendas. Señor, pedimos que cada uno de los que está aquí tengamos un corazón alegre, un corazón de dar, un corazón liberal en cuanto a dar, un corazón que te agrada a ti y te glorifica por nuestras ofrendas. Te damos gracias, Señor, por este pasaje práctico y pedimos que nos ayudes a pensar en esto, cómo administramos nuestro dinero, cómo vivimos de esa manera para ti. En el nombre del Señor Jesús, amén.